Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 1 que leímos hace un momento. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Efesios 1, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quisiera que pudiéramos mirar la primera epístola del apóstol Pedro, también en el capítulo 1. Versículo 3. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos a orar. Señor, agradecemos porque has querido darte a conocer, y Señor, gracias por la palabra a través de la cual te has revelado. Rogamos que tu Espíritu nos enseñe, que abra nuestros ojos, que nos recuerde, Señor. Estamos necesitados de poder recordar constantemente lo que tú nos has dicho. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Quisiera que pudiéramos pensar un poco acerca de la verdadera adoración. Pensar acerca de la adoración es algo que es necesario, porque Dios nos hizo para ser adoradores. Y la gente, algunas personas piensan que tienen que decidir si adoran o no adoran. La verdad es que estamos adorando desde la cuna hasta la tumba. Y la decisión no es si adorar o no adorar, sino el problema está en el objeto de la adoración. Vivimos tiempos donde algunas personas aún no reconocen que son adoradores, otras personas reconocen que son adoradores, y recién el sábado escuchaba a una persona que después de una ceremonia religiosa en la que se presentó el matrimonio como si fuera un sacramento. Y después la persona habló y empezó a decir que estaba muy emocionado por la bendición de Dios para el matrimonio de su hija. Pero después empezó a decir que dentro de su emoción tan grande, que él creía en los dioses mayas y que somos afortunados porque somos muchos dioses, entonces tenemos mucha bendición. Y vivimos en un tiempo donde hay mucha confusión. La gente hoy es gente desencantada que o no cree nada o cree todo. Y mucha gente cree incluso cosas que tratan de hacer una revoltura de conceptos de la palabra de Dios con conceptos de otras religiones. Damos gracias a Dios porque Él nos ha dado luz, Y no obstante, necesitamos ser recordados de cosas que quizá ya hemos escuchado, pero que es importante. El apóstol Pablo escribió y dijo que a él no le era molesto escribir las mismas cosas. Y para nosotros es seguro, porque somos olvidadizos. Y es necesario que seamos recordados constantemente acerca de la verdadera adoración. Algo que vemos en el pasaje que leímos es que la verdadera adoración tiene un objeto, y el objeto correcto de la verdadera adoración es lo que nos dice el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El objeto de la verdadera adoración no son muchos dioses, ni es un Jesús o un Dios que la gente ha tratado de conformar a sí mismo, porque a veces intentamos creer o hacer a Dios como nosotros creemos que debe de ser, lo queremos meter en nuestros propios conceptos de justicia o de bondad, cuando Él se ha dado a conocer, y el deber nuestro es adorarle a Él tal y como Él se ha presentado. No obstante la incapacidad, es responsabilidad aún del hombre incapaz adorarle, porque Él se ha dado a conocer. El hombre no es capaz de conocerle si Él no se revela, si Él no se muestra. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los judíos pues leían la Escritura, y varios de ellos, que eran los que más se oponían al Señor Jesús, eran expertos en la Escritura. Y no obstante que tenían conceptos de esperar al Mesías, sus ojos estaban cegados y crucificaron al Señor de la gloria. Y a menos que el Señor se dé a conocer y abra nuestros ojos, no le podemos ver y no le podemos adorar. Y sin embargo, a pesar de no poder, el hombre es responsable de no poder hacerlo y de no querer hacerlo, porque la Biblia dice que no quiere y tampoco puede. El objeto de la verdadera oración es el Dios que se ha revelado en la Escritura. Ese Dios que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ese es el Dios que debe ser el objeto de la verdadera adoración. Y el pasaje empieza con una explosión de alabanza y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted va leyendo el capítulo 1 de Efesios, en varias partes va hablando acerca de alabanza. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Y el objeto de la verdadera adoración es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos constantemente de esa gracia de la cual se va hablando para poder bendecir constantemente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro corazón es un corazón tendiente a la idolatría. La misma epístola a los Efesios termina diciendo que la gracia del Señor sea con aquellos que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Y me hace recordar cuando el apóstol Juan termina la epístola diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, si no amamos al Señor Jesucristo con amor inalterable es porque la razón es la idolatría de nuestro corazón. Pero la gracia de Dios es suficiente, el Evangelio es suficiente. Frecuentemente nos inclinamos en adoración ante aquello que no es Dios, o amamos aquello que no es Dios, pero damos gracias a Dios porque podemos ser recordados, porque el Evangelio es suficiente para hacernos volver y volver a Cristo y poder pues ir creciendo en ese amor que nosotros no lo podemos producir. Es el Señor el que lo produce en nuestro corazón. La Biblia dice: le amamos a Él porque Él nos amó primero, y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La verdadera adoración tiene un motivo, y el versículo 3 dice: después de decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el motivo de la verdadera adoración no puede ser otro que el ver por esos ojos que solo el Señor puede dar a su pueblo redimido. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchas veces ante las circunstancias de nuestra vida, a veces perdemos el gozo porque olvidamos que somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No importa la dificultad que estemos atravesando, si estás en Cristo, estás bendito con toda bendición espiritual. El pasaje va hablando acerca también de que el propósito de todo esto es la santidad y es la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando pensamos en lo que significa estar bendito con toda bendición espiritual, algo que nos va a ayudar a mirar el tamaño de esa bendición es poder mirar qué significa, de dónde el Señor nos ha sacado. Vivimos tristemente en una cultura donde el pecado es no es tomado en su justa dimensión. De hecho, nos habituamos muchas veces al pecado, una cultura tan llena del pecado que la gente hace chistes incluso con las cuestiones del pecado. Creo que algo que nos puede ayudar a dimensionar qué significa ser bendito con toda bendición espiritual es el poder entender, en primer lugar, cuando nosotros pecamos. Los padres pecamos muchas veces contra nuestros hijos. Los esposos pecamos muchas veces contra nuestras esposas contra nuestros hijos. Y sin embargo, el pecado, mucho más de ser una afrenta a una persona, antes de eso es una afrenta contra Dios. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, algunos huevos podridos y fuéramos y los tiráramos en casa de cualquiera de los que estamos aquí, eso está mal, pero pues no deja de estar mal. Pero si en lugar de ir a la casa de cualquiera de los hermanos vamos y las tiramos en casa del presidente municipal, no va a ser lo mismo, va a tener una dimensión mayor. Si vamos a la casa del gobernador, pues la dimensión crece. Y si vamos a la casa del presidente de la república y hacemos eso, pues la dimensión es mayor. Cuando pecamos, tiramos los huevos, no en la casa del presidente del país más poderoso del mundo, sino es una afrenta al Señor de la gloria, al Rey de Reyes. Y eso es lo que hace que el pecado sea algo no liviano, no ligero. Él es santo, santo, santo. Y lo único que la Biblia dice que el hombre en su pecado merece, dice que es la paga del pecado, es la muerte. Y la Escritura presenta al Señor como aquel que no dará por inocente al culpable. Cuando pensamos en esa dimensión de nuestro pecado, podemos ir entendiendo lo que significa entonces el ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando lo único que merezco de parte de Dios es condenación, es su justa ira, estoy en Cristo justificado, estoy en Cristo santificado, estoy en Cristo resucitado, estoy en Cristo como heredero. Tenemos en Pedro, que estábamos leyendo, que tiene la misma expresión de adoración, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y eso es lo único que puede producir una verdadera adoración. La verdadera adoración y la alabanza no está en función del tipo de música que cantamos, o de qué tan movido está lo que se canta, o de si te sientes bien, sino es algo que solo Dios puede producir en el corazón de sus redimidos, porque entienden de dónde Él les ha sacado y nos lleva a exclamar, siendo merecedores nada más que de su ira, el poder exclamar admirados de que nos haya puesto en los lugares celestiales en Cristo. El Señor Jesús dijo que los verdaderos adoradores, en Juan 4:23-24, dice: adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Y hermanos, no es algo que nosotros podemos producir, no es algo que nosotros podemos hacer. Lo único que podemos hacer es clamar al Señor que su obra de gracia se realice en nuestra vida. si no terminamos haciendo cosas que pueden parecer a la gente que están bien, pero que terminan siendo algo legalista que yo puedo hacer con mi propio esfuerzo, pero al Señor no lo podremos engañar jamás. La verdadera adoración solo el Señor la produce en el corazón de su pueblo, en el corazón de aquellos que Él ha salvado. Ahora, la verdadera adoración, vimos que primero es al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El motivo es que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que a pesar de estar muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cuál es la base de la verdadera adoración? El versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la base de la verdadera adoración es la gracia soberana de Dios al elegir un pueblo para salvación. Damos gracias a Dios que ha abierto nuestros ojos, y aquello que a mucha gente enoja y que quizá en algún momento nos causó igual enojo, porque vivíamos tratando de que Dios sea como nosotros somos y pensando que un Dios que hace una elección es un Dios que no es justo y que no puede ser eso. Damos gracias a Dios porque esa es la base de nuestra adoración. El poder saber que debiendo ser condenados, Dios por el puro afecto de su voluntad eligió un pueblo. Y si Dios no lo hubiera hecho así, nadie sería salvo. Porque el hombre está con el puño levantado contra Dios, airado contra Dios. La Biblia dice claramente, no hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Dice, a una se hicieron inútiles. Y gozarnos en poder es saber que esa es la base de nuestra salvación, y por eso nuestra salvación es segura. Porque Él, dice, nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El libro de Apocalipsis dice, aquellos que están escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Dice, y esos nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces gente tiene la idea y gente enseña esa idea de que cuando las personas creen, el Señor está apuntando los nombres. Pero la verdad de la Escritura es que esos nombres ya están escritos. La Escritura dice, el Señor dice, no borraré su nombre. Y Él no lo va a borrar porque su lápiz no tiene borrador. Él no comete errores y no necesita borrar lo que Él ha escrito ahí. Y porque la garantía de que lo que Él ha escrito se va a realizar tal como lo ha escrito, y su pueblo que Él ha elegido y ha entregado a su Hijo, Él mismo garantiza esa salvación. No depende de nosotros. De hecho, la Biblia dice claramente, no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y damos gracias a Dios que es así, nos podemos gozar que es así, porque si no fuera así, deberíamos estar sumamente preocupados y aterrorizados. Porque cuando pensamos, por ejemplo, en la cuestión de la idolatría, tenemos que reconocer que nuestro corazón continuamente se desvía. Pero damos gracias a Dios porque podemos cada día venir a Cristo. La gracia del Señor es suficiente, y Él ha prometido que la buena obra que empezó la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque nos permite el poder adorarle, porque Él se ha dado a conocer, y porque cuando nosotros vamos viendo toda esta epístola nos vamos a dar cuenta de que la salvación es obra del Señor. Y eso nos tiene que mover a una sola cosa, a ser humildes, porque no hay mérito. De hecho, hay un himno que cantamos que dice, no tengo mérito, yo bien lo sé, tan solo por gracia salvo soy. Y que Dios nos ayude a poder mirar continuamente su gracia, para poder adorarle, para poder vivir en ese gozo constante, el poder prestar atención a la verdad que Dios dice en su palabra, antes que a las circunstancias que presionan nuestra vida, antes que a pensamientos que muchas veces vienen a nuestra mente, el poder encontrar nuestro consuelo, el poder saber que adoramos al Dios que está en los cielos y que todo lo que quiso ha hecho, que le adoramos porque él tuvo misericordia de nosotros. No es porque hemos sido muy inteligentes y lo entendimos. Es sorprendente poder mirar que en España hay una asociación de beneficencia que cada año hace un concierto, se llama el Oratorio Participativo del Mesías. Y cada año gente se inscribe y van y participan, y la gente prácticamente se memoriza esa obra y la cantan. Y si usted se pone a ver por curiosidad esa obra, se va a dar cuenta que lo que esa gente canta es el Evangelio. Pero la mayoría de esa gente no lo puede ver. Y van cantando desde que se anunció la venida del Mesías, desde el profeta Isaías, hasta todo lo que fue la pasión de Cristo y por qué lo hizo. Y van cantando la seguridad que el creyente tiene en la obra completa de Cristo, hasta la entronización de Cristo. Y es un espectáculo maravilloso, pero no pasa de ser un espectáculo porque Dios no ha abierto sus ojos. Y están cantando el Evangelio y lo están escuchando. Y hay gente que participa año tras año. Y a menos que Dios tenga misericordia, no lo van a ver. Y que Dios nos ayude a ser compasivos con esos que no pueden ver, porque un día no veíamos. Y si hoy vemos, es la gracia del Señor. Entonces, damos gracias a Dios porque la verdadera adoración es al Dios del cielo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque el motivo es que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que el Espíritu Santo nos recuerde constantemente esa verdad. El Señor dijo que el Espíritu nos iba a recordar y iba a tomar de lo suyo. ¿Y qué necesitados estamos? ¿Cuántas veces enfrentamos mal situaciones porque olvidamos que somos benditos? En lo personal yo suelo olvidarlo mucho y doy gracias a Dios porque después me vuelve a recordar, pero que Dios nos recuerde constantemente lo que tenemos en Cristo y que nos podamos gozar en la base de nuestra verdadera adoración, que es la gracia soberana que ha elegido un pueblo para salvación, y que Dios en su gracia nos haga seguir proclamando ese evangelio y ser compasivos con aquellos que aún no lo pueden ver y que incluso a veces se molestan de ese evangelio. Pero es natural en el hombre. El hombre quiere tener un protagonismo, quiere tener un lugar en la salvación. El hombre siempre piensa que hay algo que tiene que hacer, pero no hay nada que hacer. Nada que nosotros hagamos puede contribuir. Lo que se tenía que hacer, lo tenía que hacer alguien que podía satisfacer la justicia de Dios el Padre. Que Dios les bendiga.
Bueno, él está hablando de la gracia, es lo que necesito yo, la gracia de Dios. Y Dios ha revelado dónde está mi salvación. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. La persona que no sabe que Cristo mora en ellos por el Espíritu Santo, no son cristianos. Pueden hacer peregrinaciones, pueden hacer ritos, y pueden castigar su cuerpo, ayunar y hacer muchas cosas, pensando que estoy alcanzando. Pero nosotros somos completos en Cristo ahora mismo, aunque estamos en un cuerpo carnal lleno de pecado. En Cristo somos justos delante del Padre. Y un día nos dará un cuerpo glorificado, hecho al semejante del Señor Jesucristo. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Salvador? El Señor Jesucristo, el único. No hay otra esperanza. Es lo que quiero predicar y dar testimonio de la gracia de Dios en Cristo Jesús para su pueblo, los que creen en él. ¿Ha creído? Siga creyendo. Siga confesando a Cristo. Identifíquese con Cristo y con los hermanos que tienen la misma fe. Ahora vamos a despedirnos con la oración.